Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. En nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, amables radioyentes de La Voz en Español de Pars Today. Mi compañera Rocío Hurtado, quien les habla Fahime Shoja, estamos aquí a su servicio para presentarles otro capítulo más de la serie Camino hacia la Luz, donde estudiamos las aleyas del Corán, el libro divino de los musulmanes.
Y comenzamos la explicación 10 de la sura que perdona.
إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون.
A los que no hayan creído se les gritará: el aborrecimiento que Allah os tiene es mayor que el aborrecimiento que os tenéis a vosotros mismos. Por cuanto invitados a creer, no creísteis.
En el programa anterior hablamos de la amplia bendición divina a los creyentes y bondadosos. Esta ley habla del amplio rechazo de Dios a quienes por su impertinencia se oponen a la verdad y, aunque están bien informados de las consecuencias contra las órdenes divinas, no creen en Dios. Cuando los impíos observan el resultado de sus actos en el otro mundo, se arrepienten, lamentan por lo que han realizado en este mundo. Por otra parte, se reprochan y dicen: ¿por qué hemos elegido este camino? Y después manifiestan su odio a aquellos amigos y líderes que los dirigieron hacia el pecado. En el día de la resurrección, los impíos manifiestan su odio a sí mismos. Pero los agentes del infierno les dicen que el rechazo que Dios les tiene es mayor que el que ustedes se tienen, ya que los enviados de Dios les dirigieron hacia el camino recto, pero ustedes impertinentemente e intencionalmente se negaron. Después ignoraron las luces de la orientación divina y siguieron el camino de la oposición y opresión, y en realidad insultaron a quienes eran los enviados de Dios para orientarlos.
De esa ley aprendemos que luchar contra la verdad, oponerse y resistir ante los enviados divinos conlleva el amplio aborrecimiento divino. Segundo, el castigo divino se inicia después de que una persona rechace a los enviados de Dios que han sido elegidos para orientar al ser humano.
Ahora escucharán la ley 11 de la sura que perdona.
قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل.
Dirán: Señor, nos has hecho morir dos veces y vivir otras dos. Confesamos, pues, nuestros pecados. ¿Hay modo de salir?
Una de las realidades que los ateos siempre niegan es el mundo después de la muerte y la presencia en el día de la resurrección. Ellos creen que la vida del ser humano finaliza con la muerte. No queda nada de una persona después de su muerte. Pero después de que observaron la situación del día de la resurrección, se eliminan las cortinas de la negligencia y se abren sus ojos a la verdad. Los impíos confiesan que han rechazado sin ningún motivo esta realidad evidente que los profetas insistían mucho, es decir, la llegada del día de la resurrección. Por eso se esfuerzan por confesar sus errores anteriores y dicen: «Oh Dios, nos has hecho morir dos veces y vivir otras dos. Una vez entramos en este mundo y después morimos al final de nuestra vida física en este mundo. Después, por orden de Dios, en el otro mundo también morimos y esperamos hasta el día de la resurrección y otra vez revivimos en aquel gran día». De esta ley ya aprendemos que el significado de morir dos veces es la muerte al final de la vida física y morir otra vez cuando finaliza todo este mundo. Eso cuando las personas esperan el día de la resurrección y la celebración del juicio divino. De todas formas, los ateos, al confesar esta realidad, solicitan a Dios que perdone sus errores anteriores y que los regresen otra vez a este mundo para que puedan recompensar sus actos inadecuados o al menos se salven del fuego del infierno, mientras que en el día de la resurrección estas confesiones ya no tienen ninguna validez.
De esa ley aprendemos que en el día de la resurrección los pecadores esperan retornar al mundo terrenal, pues cuando regresan pueden arrepentirse de sus malos actos y corregir sus errores anteriores y tienen que hacer algo, ya que en el otro mundo no tienen esa esperanza. Segundo, quienes niegan la vida después de la muerte experimentarán dos veces la vida después de la muerte.
Ahora escucharán la ley 12 de la sura que perdona.
ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير.
Esto os pasa porque cuando se invocaba a Allah solo no creíais, mientras que si se le asociaban otros dioses, creíais. La decisión, pues, pertenece a Allah, el Altísimo, el Grande.
Esta ley insiste en que la raíz de la oposición es un tipo de ateísmo, de esta forma que algunas personas no están dispuestas a ver solamente a Dios cuando analizan los asuntos del ser humano, sino que dicen: Dios nos ha creado, pero después de la creación nos ha dejado de lado, y acuden a otros dioses para la administración de los asuntos de este mundo. Según el Sagrado Corán, ellos no niegan la creación de este mundo y todo lo que existe en él, pero no aceptan su gobierno en el sistema del universo. Algunas veces se consideran como el sustituto de Dios en este mundo y establecen leyes para sí mismo y otras personas. Algunas veces, también por su ignorancia y desinformación, se enfrentan con mitos y consideran un poder o unos privilegios especiales para algunos fenómenos e instrumentos. Quizás quieren decir que aquellos instrumentos o fenómenos desempeñan un papel relevante en su destino, al igual que los idólatras o quienes adoran las estrellas. Mientras tanto, es completamente claro que los pensamientos y hechos de dichas personas continúan hasta el otro mundo, ya que estas personas, al tener dichos pensamientos, incluso si regresan otra vez a este mundo, otra vez continúan sus comportamientos y programas anteriores y no crean ningún cambio en el método de su vida.
De esa ley aprendemos que realizar buenos actos y alejarse de cualquier ateísmo son las vías de la salvación del ser humano en el día de la resurrección. Segundo, tal como aludimos en el ateísmo, el ser humano considera que Dios es el único creador de todo el mundo, pero considera eficaz que otras personas tomen la administración de los asuntos del universo y acuden a ellas y no a Dios. De todas formas, tanto el rechazo de la presencia de Dios como el ateísmo orientan al ser humano hacia el fuego del infierno. Amables radioescuchas, aquí terminamos este episodio. Esperamos que Dios los bendiga.
Estimados oyentes, muchísimas gracias por su compañía y sigan aquí en la programación de la emisora de Pars Today.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Fiesta del Sacrificio.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Les saluda Rocío Hurtado junto a mi compañero Mohamed Ostad Bali para invitarlos a escuchar este tema especial, esperando como siempre que sea de su agrado e interés.
Se han acabado los rituales de Hajj. Millones de peregrinos llegan al altar con caras alegres, susurrando oraciones. Vuelvo mi rostro como Hanif, hacia quien ha creado los cielos y la tierra, y no soy asociador. Y mi asalá, mis prácticas de piedad, mi vida y mi muerte pertenecen a Alá, Señor del Universo. No tiene asociado. Se me ha ordenado esto, y soy el primero en someterme a él. Y luego continúan con sinceridad. Oh Dios, es de ti y es para ti, con el nombre de Dios, y Dios es grande. Felicitamos el Eid al-Ad, fiesta del sacrificio, a todos los musulmanes del mundo. El profeta Abraham, saludos sean para él, después de haber dejado a su esposa y su hijo Hajar y Ismael en la Meca, a veces los visitaba. Abrazaba y besaba a Ismael, que crecía cada día y se volvía más hermoso. En una de estas reuniones, Abraham soñó que Dios le ordenaría que matara a Ismael, su querido hijo. No era creíble, pensó que era solo un sueño. Pero la noche posterior se repitió la orden y la tercera noche también. Abraham entendió que esto era la orden divina y después de muchas luchas internas decidió obedecerla. Fue al lugar determinado con el conocimiento de su hijo y estaba listo para decapitar a su hijo. Pero en el momento del sacrificio de Ismael, Dios le envió a Abraham, quien salió exitoso de la prueba divina, una oveja para sacrificar en lugar de Ismael.
En las aleyas 100 hasta 111 de la sura de los puestos en fila, leemos: Señor, regálame un hijo justo. Entonces le dimos la buena nueva de un muchacho benigno, y cuando tuvo bastante edad para ir con su padre, dijo: Hijito, he soñado que te inmolaba. Mira pues, ¿qué te parece? Dijo: Padre, haz lo que se te ordena. Encontrarás, si Alá quiere, que soy de los pacientes. Cuando ya se habían sometido los dos y le había puesto contra el suelo, y le llamamos: Abraham, has realizado el sueño. Así retribuimos a quienes hacen el bien. Si esta era la prueba manifiesta, le rescatamos mediante un espléndido sacrificio y perpetuamos su recuerdo en la posteridad. Paz sobre Abraham. Así retribuimos a quienes hacen el bien. Es uno de nuestros siervos creyentes. En las enseñanzas educativas del Islam, el interés al niño se considera como virtud, pero si este interés termina en el alejamiento de la servidumbre, está prohibido. El interés del hombre respecto al hijo es un tema natural y emocionante conocido como afecto sincero, pero la dependencia de ese interés y olvidar los deberes religiosos está definido en el ámbito de la dependencia y están prohibidos. En el caso del profeta Abraham se observa claramente su dignidad y su misericordia por dejar de lado su amor paternal, por cumplir con su deber de sumisión. Obviamente el hombre enfrenta desafíos para progresar en el camino de la servidumbre. Se encuentra un dilema entre el instinto y el deber.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Allahu ya Hannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Hannan, Allahu ya Subhan.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah.
Otra vez les felicitamos la fiesta del sacrificio, y seguimos el programa. En este peligroso dilema, cada vez que elija su deber, se encontrará en la línea de los ángeles y ese día será como fiesta para él. Y cada vez que busque sus tendencias, caerá en las laderas del pecado y la ruina. Por eso, realizar los últimos rituales de la peregrinación de Hajj es muy gratificante para los peregrinos. Después de realizar el rezo de Eid al-Adha, alabando a Dios y le piden la bondad en este glorioso día. En ese sentido, el aspecto más significativo de la personalidad del gran profeta fue su resistencia ante las tentaciones del diablo y sus demandas emocionales. Desde el inicio de la orden para sacrificar a su hijo hasta el momento que pretendía decapitarlo con el cuchillo, Abraham pasó momentos difíciles y una gran prueba y la principal razón de su éxito fue vencer las tentaciones. La existencia de la fe y la creencia en las órdenes de Dios, a pesar de que iba en contra de su voluntad interna, y el afecto paternalista fue una obra maestra perdurable en la ética de Abraham que mantuvo vivo en la historia a él y ese día para siempre. En ese sentido, el imam Jomeini, que descanse en paz, dice: este padre del monoteísmo del mundo nos ha enseñado a nosotros y a todos los seres humanos que el sacrificio en el camino de Dios tiene aspectos políticos y valores sociales antes de que tenga un aspecto monoteísta. Él nos enseñó a nosotros y a todos los seres humanos a recibir recompensa en vez de sacrificar el más querido fruto de la vida en el camino de Dios. Sacrificados a ustedes mismos y a sus seres queridos y establezcan la religión de Dios y la justicia divina.
La fiesta del sacrificio es una de las fiestas oficiales de los musulmanes. Se celebra de 1 a 4 días. No obstante, no es obligatorio para todos. celebrar las ceremonias del sacrificio en esta fiesta y solo los peregrinos de Hajj son obligados a realizar esta ceremonia. Pero muchos musulmanes de todo el mundo sacrifican ovejas, toros o camellos en ese día y dividen su carne entre los vecinos y los pobres. El sacrificio de animales es un símbolo de la matanza de la bestialidad. Enseña al hombre que para alcanzar la perfección humana no se debe dar tiempo al surgimiento de su instinto animal. En este incidente, Abraham mostró que para acercarse a Dios se debe purificar de cualquier impureza y limpiar el espejo de la existencia, de la contaminación y el pecado, para poder ver en él la luz de la verdad. Para poder escuchar el verdadero llamado de Dios, se debe luchar con el egoísmo para acercarse a Dios. La fiesta del sacrificio es una buena oportunidad para esta lucha. Pero todo el mundo debe conocer el límite de su tendencia e interés al mundo para mostrar que en el amor, en la fe, en el amor divino y la devoción, pueden crear cosas que la naturaleza es incapaz de construirla. Por eso, en las palabras de los místicos, viene que este no es Dios quien espera el sacrificio, es el amante quien lo necesita en gran medida. Por supuesto, hay que tener en cuenta que cuanto más el hombre se acerca a Dios, aumenta más su amabilidad respecto a los demás. La sumisión conduce al amor y afecto. Bajo la luz de la sumisión se organiza una vida limpia y una vida feliz, y los miembros de esa familia conocen bien los límites y los ejecutan. En otras palabras, cuando el amor a Dios está en primer lugar, se elevará la amistad con los demás, y cuando una persona sufre de falta de comunicación con Dios, perderá la capacidad para amar a los demás, porque no se siente feliz por dentro para poder dividirlo con los demás. Entonces, la falta de sacrificio y sacrificar todas las pertenencias conlleva un dulce sufrimiento. En medida de la turbulencia de esta espiritualidad, el hombre se fortalece, crece y se purifica. Y hoy se celebra la fiesta del sacrificio. Le felicitamos a todos ustedes por la llegada de este gran evento.
Muchas gracias por acompañarnos.
Claves de la vida.
Evitar sufrir desde el punto del estilo de la vida islámica. En el Islam se han pensado programas para todos los momentos de la vida del ser humano y en ninguna área, es decir, religión, moralidad, material ni tampoco espiritual, obliga al hombre a hacer tareas difíciles. Alguien que sufre voluntariamente o bien hace algo sin que nadie se lo haya ordenado es una persona obsesiva, puesto que sin tener una orden por parte de Dios o su profeta la pasa con él, es dura consigo misma. El gran profeta del Islam, la pasa con él, dice lo siguiente al respecto: para apreciar a sus hermanos religiosos, acepten su regalo. También aconseja a los que quieren obsequiar, regalen de lo que tienen sin que se molesten en preparar algo.
Detrás de la razón.
condena la escalada de violencia israelí contra los palestinos. Pero para muchos sigue siendo letra muerta y palabras al viento por el hecho de que Israel sigue su patrón impune y agresor. Crímenes que incluso violan resoluciones y derechos humanos estipulados en convenciones internacionales. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Palestinos víctimas de la violencia israelí. Situación que fue informada al Consejo de Seguridad por el Coordinador Especial de la ONU para el Proceso de Paz Palestino-Israelí.
Por Venezland. En los últimos meses la violencia ha continuado a un alto nivel, lo que ha provocado decenas de víctimas. Condeno los asesinatos de palestinos, incluidos niños, por parte de las fuerzas de seguridad israelíes, relacionada en particular con incidentes que no parecían presentar una amenaza inminente para vida.
Según datos del Ministerio de Salud palestino, en los cinco primeros meses de 2022, medio centenar de palestinos habían sido asesinados, entre ellos 8 menores. Esta última cifra ha aumentado a 15, superando los 9 récords en el mismo periodo de 2021, año en que las fuerzas israelíes asesinaron en total a 78 menores.
Los niños no deben ser objeto de violencia ni ser expuestos al peligro.
Las construcciones de asentamientos israelíes en los territorios ocupados palestinos avanzan cada vez con mayor velocidad, denuncia la ONU, recordando que son ilegales.
Los asentamientos constituyen una violación flagrante de las resoluciones de la ONU y del derecho internacional. Hago un llamado a Israel para que cese de inmediato el avance de todas las actividades de creación de asentamientos.
Mientras desde Palestina, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Expatriados condenó los delitos de demolición contra viviendas e instalaciones palestinas en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este, Al-Quds, medida que recientemente destruyó unos 17 edificios, hechos que según la Cancillería Palestina ocurren ante la inacción de la comunidad internacional.
La ausencia de sanciones internacionales alienta al Estado ocupante a profundizar la difícil situación de nuestro pueblo y cometer más crímenes de demolición y construcción colonial.
La Cancillería Palestina ha denunciado también nuevas incursiones de los colonos israelíes en el complejo de la mezquita Al-Aqsa, redadas que ha tachado de ilegales y altamente incendiarias.
Estas acciones brindan amplia evidencia de que las acciones y políticas del régimen israelí están completamente alineadas con estos elementos racistas extremos que están avivando las llamas de la tensión religiosa en Jerusalén Al-Quds y cuyo objetivo es la limpieza étnica completa de la capital.
El tercer sitio más sagrado del mundo musulmán fue escenario de asaltos israelíes también en abril pasado, dejando decenas de heridos. Práctica que en 2021 desató un enfrentamiento entre el régimen israelí y las fuerzas de la resistencia en la Franja de Gaza. Una resistencia que parece fortificarse mientras aumentan las atrocidades israelíes.
El informe, gracias al equipo de redacción y producción por este material. Vamos a presentar de inmediato a nuestros invitados. Hoy con nosotros Daniel Lobato, analista internacional, experto en geografía e historia, desde la capital de España, Madrid. Y también para el análisis tendremos a Haldía Abubakara, activista, miembro del movimiento Mazar Badil, también desde la capital española, Madrid. Ya están conectados con nosotros. Les damos rápidamente la bienvenida al día. ¿Qué tal te encuentras? Gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Y como siempre, Daniel, un gusto saludarte. Gracias por estar acá en Detrás de la Razón.
Gracias a ti, Dani, a la audiencia un saludo, y a mi compañera Jaldía, otro.
Bueno, para empezar, allí lo escuchábamos, Thor Wensland pidió tomar medidas inmediatas para reducir las tensiones y la violencia. El hecho de que, bueno, haya un pronunciamiento desde una instancia como la ONU visibiliza el hecho, lo que está sucediendo, pero a estas alturas, y voy a iniciar contigo, Jaldía, pudiéramos decir que sigue siendo algo tibio, porque ¿qué clases de medidas ya se pueden pedir o tomar y desde qué partes para contener la agresión israelí que parece tener oídos sordos perennemente?
Bueno, muchas gracias, Dani, y saludo también a mi compañero Dani Lobato. La verdad es que las reacciones o las declaraciones de las Naciones Unidas con respecto a Palestina siempre han sido o bien tibias o bien injustas. Recordemos que la partición de Palestina, la primera resolución con la partición de Palestina, es una resolución injusta de cara a Palestina, sin consultar a la población, sin tener ningún derecho a esa partición. Desde entonces, las reacciones de las Naciones Unidas siempre han sido las mismas, papel, o sea, tinta sobre papel mojado, resoluciones, condenas y incluso a veces muestras de preocupación por los hechos, pero no hay nada sobre el terreno. Lo que está ocurriendo ahora entre el conflicto entre Rusia y Ucrania quizás ha sacado a la luz la hipocresía de las Naciones Unidas y de todo el mundo occidental. Vimos cómo en pocos días se ha sancionado a Rusia, se ha bloqueado, no solamente a Rusia, otros muchos países sufren estos bloqueos, y sin embargo a Israel ninguna resolución, ninguna sanción, nada se ha llevado a cabo. Ahora, en cuanto a qué partes podemos esperar algo, nosotros tenemos nuestra esperanza puesta en la resistencia palestina y en el campo de la resistencia internacional, ya sea por parte de la resistencia libanesa, iraní, Venezuela, Cuba, todos los países que pueden formar un campo de resistencia en el cual estamos trabajando para unificar y para trabajar juntos. Nuestra esperanza también está puesta en el pueblo palestino, después de 30 años de esperando negociaciones, los acuerdos de Oslo, que ya desde que nacieron muertos, y lo que han causado es desinformación y engaño a la población palestina y al pueblo árabe en general, pues tenemos la esperanza de que empiecen a cambiar las cosas y de que el pueblo se revele y haya pues un cambio. Y pensamos que en pocos años vamos a poder ver ese cambio. No esperamos nada del campo occidental, de las Naciones Unidas. Sabemos que sus reacciones siempre van a ser así de tibias o incluso van a ser oídos sordos.
Ya vamos a ir desglosando incluso al día sobre estos puntos específicos o los crímenes dentro de esa gama o ese abanico que Israel comete en contra de este pueblo palestino y las expectativas que hay. Voy primero con Daniel. Fíjate, Daniel, que en marzo pasado este mismo coordinador de la ONU para la paz en Asia Occidental también habló de no atentar contra la llamada solución de dos estados entre Israel y Palestina, algo que vamos a recordar en reiteradas oportunidades la resistencia palestina ha dicho no aceptará. Entonces, ¿a dónde quiere llegar la ONU con esta propuesta que sabemos ha carecido de centro durante tanto tiempo y al mismo tiempo entonces condena o dice que Israel debe frenar sus ataques, pero sigue apostando por una solución que realmente no tiene pies ni cabeza?
Bueno, es un placer escuchar cómo una persona palestina como Jaldía expone crudamente cómo es la situación, y por tanto las personas, digamos, no palestinas, poco más tenemos que decir. Pero bueno, voy a intentar aportar algún detalle más. Hay que entender, como ha dicho Jaldía, que la llamada solución de dos estados proviene de un acuerdo, un intento de acuerdo de rendición del pueblo palestino, que fueron los llamados acuerdos de Oslo, que no fue más que un intento de rendición de los legítimos derechos del pueblo palestino, y que eso ha demorado durante 30 años El poder recuperar de nuevo un lenguaje. Fíjate que este hombre, Thor Wennesland, como tú hubieras dicho, es el enviado de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio. Eso de por sí, él mismo forma parte de un lenguaje muerto y de una construcción muerta. Todo lo que es la terminología de proceso de paz, dos estados, mesa de negociación, acuerdos, que todas las partes tomen las medidas inmediatas, etcétera, lo que está haciendo es equiparar a dos partes como si fueran iguales, cuando no es así, y por tanto ese vocabulario erróneo, como decía Jaldía, establece ideas erróneas en los oyentes, en quien está escuchando ese lenguaje, ¿no? Como si fueran dos actores simultáneos. Incluso Thor Wennesland, en su informe que ha presentado la ONU, incluso critica en algún momento el lanzamiento de algún cohete desde Gaza. Bien, eso es lo habitual por parte de Occidente. Ojo, también reconozco que en su informe denuncia la vulneración por parte de Israel del cuarto convenio de Ginebra, con la toma de tierras, la colonización, la construcción de, etcétera. Pero ya digo que utiliza una terminología incorrecta, muerta por 30 años, por décadas, y que lo único que hacen es ser un lastre para la legítima victoria o la legítima liberación del pueblo palestino. Sin embargo, tenemos otro elemento dentro de la propia ONU, como por ejemplo es el relator especial de la ONU para los derechos humanos en Palestina, Michael Link, que sin embargo él recientemente también en la ONU ha definido correctamente al régimen israelí como un régimen de apartheid, al igual que han hecho anteriormente ONGs liberales occidentales como Human Rights Watch, como Amnistía Internacional, así como algunas ONGs israelíes como B'Tselem, y por supuesto siempre las nunca escuchadas ONG palestinas que vienen por décadas denunciando ese apartheid. Fíjate que Michael Link, si en la ONU está diciendo que Israel es un régimen de apartheid, ya hay poco más que decir, porque estás describiendo un régimen de opresión sistémica, de supremacismo sistémico de un grupo social sobre otro grupo social, que es como se define el apartheid en el Estatuto de Roma, en la Corte Penal Internacional. Y por tanto, esa definición de régimen de apartheid ya está interpelando a todos los actores internacionales a cómo deben de actuar.
Sí.
No estamos hablando de los dos estados, no estamos hablando de ambas partes, no estamos hablando de mesa de negociación, está diciendo un régimen de apartheid, y por tanto por sí sola está interpelando a que ese régimen de apartheid debe desmantelarse, y desmantelarse significa desarbolar todas las estructuras institucionales de un régimen de apartheid. Por tanto, hay que ver cómo dentro de la propia ONU hay distintos lenguajes, hay distintos mensajes, y debemos escuchar los que son apropiados en estos momentos, que van en la corriente de recuperar el lenguaje decolonial, el lenguaje liberador de la opresión del pueblo palestino, y los que mantienen todavía una cierta opresión, deseo de mantener una opresión al pueblo palestino.
Y hablando precisamente, Daniel, de esos lenguajes desde la ONU y desde sus diferentes caras o funcionarios, Jaldía, algunos expertos dentro de la causa palestina interpretan que Naciones Unidas persiste en sus estrategias, así lo llaman, de condenar débilmente a Israel y fortalecer a la autoridad palestina para preparar de alguna forma al pueblo palestino para un fracaso, tal como sucedió, alegan, en el plan de partición de 1947. ¿Tiene sentido esta interpretación a la luz de los hechos, Jaldía?
Bueno, las Naciones Unidas con este lenguaje y con esas declaraciones que hace, lo que hace no solamente es intentar preparar al pueblo palestino, que no lo va a conseguir hasta aceptar el fracaso, lo que hacen y en cierta medida lo están consiguiendo es normalizar esto. Cuando Naciones Unidas se dice que el régimen sionista es un régimen de apartheid y no pasa nada, están normalizando la situación. La gente cuando escucha esto dicen, bueno, las Naciones Unidas ha dicho que es un régimen de apartheid y ha declarado y ha sacado alguna resolución y ya está, y con esto nos conformamos. Lo que hace es normalizar esta situación de que hay un régimen de apartheid y sin embargo no hay respuesta y no hay nada. Se ha acostumbrado la gente, la población mundial, a esta situación que lleva durando más de 70 años. Y por lo tanto es lo que está haciendo. Lo que está haciendo con el pueblo palestino, que gracias a Dios no lo está consiguiendo, es lo que dicen los expertos, que está intentando normalizar de que no hay nada dentro del pueblo palestino como para poder negociar, generar en el imaginario popular de que es una cuestión que no tiene solución y que hay que aceptar el status quo y que no se puede hacer nada, y por lo tanto desde la población civil, desde las organizaciones, no hay nada que hacer y generar un sentimiento de desesperanza y de pocas ganas de hacer cosas. Uh-huh. El pueblo palestino lo entiende perfectamente, al igual que no ha aceptado la resolución de la partición, no ha aceptado los acuerdos de Oslo en su mayoría. Hoy en día, incluso después de este intento de crear, entre comillas, un Estado palestino o una autoridad que ya ha quedado claro para qué sirve, que solamente sirve para proteger los intereses del ocupante y de la ocupación sionista. El pueblo palestino lo ha visto claro y lo hemos visto en mayo del año pasado. Desde el río hasta el mar salió el pueblo palestino, incluso los palestinos que fueron ocupados y obligados a adquirir la entidad sionista israelí desde hace 70 años, siguen recordando que son palestinos y salieron a la calle en todas partes. La lucha se ha unificado, porque anteriormente la lucha por parte de los palestinos era una lucha dividida y separada. Sí. Estaba Gaza y de vez en cuando salían manifestaciones en Jerusalén. Hemos visto que desde el año pasado la Antifada de la Unidad ha unificado a la población palestina, tanto dentro del territorio palestino histórico, dividido por geográficamente, socialmente, políticamente, y con la diáspora también. Hemos visto cómo en ciudades como Berlín, como Madrid, como Washington y como otros sitios han salido centenares o millares de personas reclamando la liberación de Palestina del río al mar. Eso está volviendo otra vez. Y son generaciones nuevas, jóvenes, que siguen con ese...
Que
mantienen la causa. Y esos son los que dentro de pocos años vamos a ver que van a generar cambios.
Así es. A ver, Daniel, sobre el proceso de construcción y ampliación de colonias ilegales israelíes en lo que es en Al-Quds y la Cisjordania ocupada. A la luz del derecho internacional, pues está violando la Convención de Ginebra, ya lo hemos dicho muchas veces, al construir asentamientos pues en territorios ocupados. Y además, bien sabemos, ya hay más planes de construcción, lo han anunciado las propias autoridades. Entonces, en definitiva, la judaización de las urbes y la eliminación de su identidad islámica, se puede decir que ya es un hecho, aun cuando la resistencia sigue allí y sigue exponiendo este crimen.
Así es, hay que recordar cómo fue el elemento constitutivo del régimen de apartheid israelí hace ya 70 años, que es mediante la invasión de colonos y la desposesión a los indígenas. Ese elemento fundacional, como fue Australia, como fue Norteamérica, Nueva Zelanda, Argelia o Sudáfrica, es el motor que hoy sigue moviendo a ese régimen día a día, porque lo que estorban, lo que molestan son los indígenas. Y el proceso básico de ese motor del apartheid es tomar la tierra y recluir a los indígenas en guetos o expulsarles. Eso es, preferentemente expulsarles, ¿no?, de la tierra. Entonces, eso es lo que sigue en marcha, y especialmente eso, además, con mayor importancia en determinados enclaves concretos. Por ejemplo, Jerusalén. Jerusalén es un elemento fundamental para dar, un viso material a su mitología al respecto de la ciudad de Jerusalén. Y así vimos cómo hace 50 años lo primero que hicieron cuando invadieron Jerusalén Este, hace 70 años en Jerusalén Oeste ya expulsaron a todos los indígenas y ahí siguen sus casas ocupadas, sí, por israelíes, pero hace 50 años cuando invadieron Jerusalén Este lo primero que hicieron fue derruir el barrio magrebí construido en tiempos de Saladino hace casi 1000 años para ampliar toda su mitología al respecto de la ciudad de Al-Quds, de la ciudad de Jerusalén, y construir un ficticio, un fraudulento barrio judío en donde estaba el barrio territorio magrebí. Entonces, ese proceso va a continuar y lo vemos hoy, además, dándole, revistiéndole de una falsa legalidad. Si estamos diciendo que es un régimen de apartheid, los tribunales del régimen de apartheid no se les puede dar ninguna legitimidad, no solo porque lo dice la legalidad internacional, que el convenio de Ginebra dice que un tribunal israelí no puede determinar sobre la propiedad privada o determinar sobre la propiedad privada de los indígenas. Además, es que... perdón, ¿se me escucha bien?
Se cortó un poco, bien. Ya estamos nuevamente contigo. Adelante, Daniel, sí, se entendió lo bien, último, adelante.
Bien, muy breve entonces, que si estamos definiendo que Israel es un régimen de apartheid, de despojo a los colonos y su reclusión en guetos para que esa tierra sea propiedad de los invasores colonos, lo que no podemos es, si estamos diciendo que es un régimen de apartheid, es dar por validez a lo que los tribunales del régimen de apartheid determinan sobre la propiedad de la tierra en territorio de los indígenas, es decir, en Jerusalén Este, en Valle del Jordán, en Masafer Yatta, etcétera. Y por tanto no podemos legitimar, como hace la Unión Europea permanentemente, a esos tribunales del apartheid. Hay que descalificarlos y por tanto no darles ninguna validez. No solo eso, sino denunciar, que eso va contra el convenio de Ginebra, como tú bien has dicho, instalando nuevos colonos en territorio ocupado, pero es que además ese convenio de Ginebra viene siendo masacrado por el régimen de Israel en muchas otras dimensiones. Por ejemplo, los secuestrados por el régimen de apartheid, llamados presos palestinos, son trasladados al territorio del régimen de apartheid y por tanto los familiares indígenas palestinos no pueden salir de los guetos a visitar a esos seres secuestrados por
Daniel,
el régimen de apartheid.
Así es, y ese es otro crimen del cual también ya hemos hablado y seguiremos comentando. Al día, me queda ya escaso tiempo para cerrar y una reflexión final, si quisiera, desde tu parte y más como comunidad palestina, a propósito de una frase que dijo la alta comisionada de los derechos humanos en su momento, Michelle Bachelet, ya expresó que la cultura de la impunidad en Israel debe terminar, pero la interrogante es cómo, cuándo terminará esa cultura de impunidad en el régimen israelí. ¿Realmente es esto posible?
Bueno, Dani, lo que decía al principio, la hipocresía de Occidente de calmar sus conciencias diciendo que nosotros decimos que Israel disfruta de impunidad y sin embargo no hay ninguna respuesta al tanto. Yo que quisiera volver al punto anterior del tema de Al-Aqsa y el tema de los tribunales de la apartheid y las colonias. Nosotros, y más aprovecho hablando por vuestro canal, deberíamos de empezar a cambiar la terminología y el lenguaje que escucha la gente, sobre todo la gente que nos sigue a través de Hispan TV. Todas las colonias son ilegales, no solamente las colonias que están construyendo en Cisjordania. Todo lo que está construido por la entidad sionista en la Palestina histórica ocupada en el 48, desde el río hasta el mar, es ilegal. En tanto que la decisión de la partición o la resolución y la fundación del Estado sionista no es legítima y por lo tanto debemos de empezar a hablar con propiedad para que la gente se acostumbre también a escucharlo, claro, y a reflexionar sobre ello. La ciudad de Jerusalén sí tiene sus monumentos islámicos, tenemos nuestra herencia musulmana, pero también hay una herencia cristiana que no hay que olvidar y pertenece a sus auténticos dueños, que son la población palestina de Jerusalén, y eso la gente tiene que empezar a escucharlo. Cuando se habla de la paz entre religiones o el tema de los judíos, de ninguna manera es un conflicto religioso, ni nosotros tenemos nada en contra de las personas judías, pero los hechos demuestran que no hay ninguna herencia de la religión judía en Jerusalén. El muro de Al-Burak, que ellos llaman el muro de lamentaciones, eso es algo inventado durante el mandato británico sobre Palestina. Todo
Así
eso
es,
que ellos intentan imponer en el imaginario popular y que la gente entienda que piense que es una cosa religiosa, no tiene nada que ver.
Exacto, esto es un aporte y qué bueno que lo mencionas. Ya tenemos que cerrar, pero esto será un punto que analizaremos más adelante, seguro desde acá, desde Detrás de la Razón, porque también esa terminología, como tú bien dices, hay que irla modificando y diciéndola tal cual como es. Gracias, Aldía, gracias, Daniel, por acompañarnos.
Gracias.
Hasta una próxima oportunidad.
Un saludo, gracias.
Bueno, y el panorama. Lo cierto es que la causa palestina sigue vigente, la resistencia se mantiene y parece fortalecerse entre tanta agresión y amenaza. Y pues aún se sigue esperando porque Israel responda a la justicia entre tanta impunidad. Mañana les esperamos con un nuevo capítulo en Detrás de la Razón y la cumbre de países del Caspio. No se lo pierdan.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.